Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, en este espacio que tiene como propósito pues acercarnos, conocer las diferentes iniciativas de participación ciudadana, todo lo que tenga que ver con ir mejorando nuestro entorno social y comunitario. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con dos mujeres extraordinarias.
Nos vamos a chiviar. Alejandra Valenciano y Silvia Ávila, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Alfonso. Muy bien, feliz de estar en este lunes maravilloso en el Centro Universitario de la Costa, transmitiendo en Sociedad Activa por Radio Universidad de Guadalajara. Les vamos a compartir nuestros números telefónicos por si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Se puede comunicar al 226-2233 y al 226-2266. También tenemos un número de WhatsApp que es 322-108-4129. Ahí va a poder usted estarnos llamando o nos puede escribir en nuestras redes sociales, en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta.
Así es, chicas, pues el día de hoy empezamos con una noticia un poco triste, el fallecimiento de un personaje que le dio mucho a Puerto Vallarta y yo diría que al turismo jalisciense y nacional, don Héctor Pérez García. Falleció el pasado viernes 17 de mayo, ya pues con una una enfermedad que ya lo tenía pues sí muy cansado, yo diría, pero bueno, un personaje que le dio muchísimo a Puerto Vallarta. Rápidamente comentar, bueno, él fue de los, digamos, turisteros de la época antigua, ¿no? Llegó aquí, bueno, trabajó muchos años en lo que eran los hoteles Camino Real, y bueno, aquí en Guadalajara, perdón, en Puerto Vallarta, tuvo varios años el restaurante Tequilas, que fue muy famoso ahí en más o menos donde estaba el Caballito. Y ahora pues está ahí el Faro del Malecón. Una pena, él era el coordinador de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística aquí en Puerto Vallarta. El año pasado tuve el privilegio de colaborar con él en la coordinación de un libro para la Benemérita que se llama justamente Puerto Vallarta, Retos del Centenario. Y pues a mí me pesa mucho que personajes de este nivel y de esta categoría pues se nos vayan, ¿verdad? Se va con él un pedazo de la historia, sin duda, y pues una condolencia para su familia, y bueno, ya iremos platicando en otros programas, pues el trabajo y el alcance de don Héctor Pérez.
Así es, Alfonso, nuestras condolencias para su familia, seguir aportando a la comunidad vallartense desde la parte que nos toca, y pues quedarnos con las enseñanzas y las lecciones.
Así es. Y bueno, el otro tema, ya un poco más agradable, pues es este fin de semana, esta semana que se cumple el 101 aniversario de la declaratoria de Puerto Vallarta como municipio independiente. Recordar al auditorio que el año pasado pues estuvimos de más manteles largos por el centenario y ahora va a estar bastante bien. Hay muchos eventos. Le recomendamos que usted busque la cartelera cultural que ya está en el Instituto Vallartense de Cultura. Cierra con una sesión solemne de Cabildo el próximo 31 y habrá un concierto masivo ahí en el malecón con los famosísimos Ángeles Azules.
A bailar, Alfonso. Espero este evento si vayamos los tres para poder comentarlo posteriormente y no decir que no nos tocó asistir. Por ahí vi también, no sé si checaste, Alfonso, que se estaban realizando algunas actividades el día de hoy. Me parece que en los semáforos con carteles alusivos a esto mismo, históricos, por supuesto, pues me parece una actividad bastante efectiva para pues involucrar un poquito a la sociedad que va por ahí en su día a día en carretera.
Así es, Ale, no sé si tú pudiste ver algo de esto, muy lúdico, están poniéndose en algunas esquinas, en algunos semáforos importantes, como con unos banners, muy interesante, y bueno, compartiendo algunos datos históricos básicos, pero se me hizo súper interesante esta iniciativa, que bueno, me recuerda un poco a lo que han hecho en otros lugares como Colombia, que para ir un poco trabajando la parte cívica, pues poner iniciativas de este tipo, ¿no? Como muy más divertidas para divulgar un poco la historia local, pero con una plataforma más interesante.
Yo creo que está muy padre que se esté innovando, como dices, en las maneras de socializar la historia y la cultura, porque a veces ya tenemos como un bloqueo automático, ¿no? Historia, digo, algunas personas, no les puede dar flojera hablar de este tema, entonces no he visto ahora sí que presencial la iniciativa, pero vi por ahí unas notas en las redes, entonces las vamos a compartir también para que ustedes las vean.
Así es, pues una vez aclarados estos dos puntos, pues nos gustaría mucho presentar a nuestra invitada del primer bloque, chicas.
Claro que sí, para mí, yo creo que también para Ale, digo también para Alfonso, pero a nosotros en particular más nos gusta estar acompañadas de mujeres talentosas, de mujeres brillantes como han sido estos últimos programas y pues el día de hoy le damos la bienvenida a la arquitecta Citlali. Ella es parte de la Asociación de Mujeres Empresarias en su capítulo Puerto Vallarta y pues nos viene a platicar de todo un poco. Bienvenida.
Gracias, chicas. Pues muy buenas tardes ante todo. Vengo a platicarles un poquito de lo que es la organización AMEXME. Es una asociación mexicana de mujeres empresarias. Esta nace en 1965 como una filial de la organización, tengo las siglas, FCEM. Esta es una organización que significa Mujeres Líderes Mundiales de Negocios. Esta fue creada en París. Fue la pionera, la primera red de mujeres empresarias. Fue creada por Yvonne von Ney. Esta fue creada en 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esto, pues, fue creciendo. Empezó con 20 asociadas o 20 socias y fue tanto en la aceptación de esta organización que se empezó a regar por toda Europa, a tal grado que ahorita hay 120 países integrados en esta asociación y 5 millones de empresas en los 5 continentes. Y nosotras somos la única asociación mexicana de mujeres empresarias que está afiliada a esta organización.
Y cuéntanos, ¿qué hacen principalmente en esta asociación? ¿Qué buscan impulsar? ¿Qué actividades tienen? Para las mujeres de aquí de Vallarta que jamás habían escuchado de la AMEXME, platícanos, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican?
Mira, anoté como los objetivos que tenemos en común, que son tres los más principales de la asociación. Uno es fortalecer la actividad económica de nuestras empresas. Dos es fomentar nuestro desarrollo como mujeres. Y el tercero es buscar un marco de igualdad y de oportunidad para poder conquistar espacios sociales, políticos y económicos. pues obviamente con esto estamos hablando de empoderar a la mujer, ¿no?
Oye, Citlali, y esto justamente que comentábamos, bueno, que parece que está como muy fuerte y lo celebramos, ¿no? El hecho de que cada vez las mujeres están como tomando, pues realmente el papel que han tenido siempre, ¿no? Pero a veces un poco reconocido. Lo que tú has podido ver o a partir de la asociación, ¿cómo está, digamos, el clima de negocios en la región de la Bahía de Banderas? Porque entiendo que la asociación no solo es para Puerto Vallarta, ¿verdad? También es para mujeres de Bahía de Banderas.
Así es. De hecho, fue apenas otorgada como la fusión de ambas, de tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta, poderse fusionar en una sola organización. Y pues la verdad, somos muchas las mujeres. Estamos en este ámbito, como tú lo dices y bien lo mencionas, desde hace mucho tiempo, pero siempre hemos estado como atrás de, como que siempre nos han puesto detrás de la cortina. Y creo que es momento de ir develando ese telón poco a poco y quitar ese como miedo, ¿no? A que si eres mujer, no te van a escuchar, no te van a entender, no te van a comprender o no te van a tomar en cuenta por el mismo hecho de que eres mujer. O sea, se sienten los hombres más cómodos, supuestamente a nivel general, hacer tratos o hacer negocios con un hombre, con alguien de su mismo género. Y si ven una mujer, yo creo que se intimidan. Tan así es que siempre nos han puesto como que detrás de la cortina, ¿no? Como lo mencionaba. Pero yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando. Y yo creo que nuestra asociación es parte fundamental de este cambio y lo podemos generar mucho más fuerte todavía.
Platícanos qué retos en particular tiene ser mujer y combinarlo con la actividad empresarial. Ya nos mencionabas ahorita algunos que a lo mejor no te toman muy en serio. Tienes que pues trabajar a veces en un mundo de hombres. Pero desde tu experiencia, ¿qué retos implica combinar estas dos actividades?
Híjole, es como llevar la competencia de dos carreras al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el ser mujer implica un cúmulo de actividades a realizar al mismo tiempo que ser empresaria. Cuando ya estás como mujer dentro de un campo laboral, siendo empresaria, pero detrás de ti y al mismo tiempo, más bien, o a la par, llevas actividades como ¿cuáles? Por ejemplo, yo soy mamá. Aparte, soy arquitecta, aparte, soy académica, aparte, soy empresaria, soy mi propia jefe, soy psicóloga de mis hijos, soy chofer de mis hijos, soy... O sea, es innumerable la cantidad de actividades que uno tiene que hacer a la par de ser una empresaria.
Claro, y a la par también de estar rompiendo estas brechas de género o estos roles que se han sido asignados, que pues muchas veces nadie los pidió, pero nacimos con ellos y que ha sido trabajo de pues una lucha que se ha venido desarrollando desde hace ya varios siglos. Y pues muy felices de ver hoy por hoy que vamos dando resultados, ¿no? Y que mujeres como tú contribuyen a que las niñas, siempre lo digo, que las niñas que vienen atrás, pues ya sus sueños puedan ser los que quieran que sean, ¿no? Y que no se les tengan que imponer. Y pues en esa parte pues, se agradece el trabajo que realizan mujeres como tú. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tiene más o menos la asociación, el capítulo aquí en Puerto Vallarta?
El capítulo aquí en Puerto Vallarta, no, ahora sí que, híjole, estábamos hablando hace rato de ese tipo de respuestas, ¿verdad? ¡Qué horror! No tengo ese dato.
No te quieres, ahorita lo conseguimos.
Pero mira, lo que sí sé es que esta organización a nivel nacional sí tiene o cuenta con más de 50 años de trayectoria, para ser más exactos, o sea, nace en 1965, tenemos 54 años funcionando como una asociación, ¿no?, de mujeres empresarias. Y pues bueno, pues...
Creo que tenemos que ir a nuestro primer corte de estación. Bueno, tenemos algunos segunditos, entonces igual y para despedirnos de este primer bloque con la pregunta, ¿qué le tocaría hacer al ámbito empresarial para que ser mujer y además ser empresaria no fuera una tarea tan ardua? Igual para que lo pienses y okay. En unos minutos volvemos. Estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, hola, regresamos a Sociedad Activa por Radio Universidad de Guadalajara. Estamos con Citlali, arquitecta de Puerto Vallarta, que pertenece a la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, en la conducción Alfonso Baños, Alejandro Valenciana. Antes de continuar con el programa, hacemos un saludo a Antonio Mata, que nos hizo llegar por WhatsApp pues un mensaje sobre el programa. Muchísimas gracias por escucharnos, Antonio. Y pues bueno, continuamos. Alejandra.
Bueno, pues antes de irnos al corte, yo le preguntaba a Citlali. Bueno, comentábamos que siempre se habla de las mujeres que tenemos que hacer a veces doble jornada en la laboral y en nuestro hogar, y que hay que pues ingeniárselas para poder desarrollarnos plenamente y también avanzar en nuestras carreras, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, ya se habla mucho de esto, incluso en el ámbito empresarial, pero a veces no se ven como cuáles podrían ser las soluciones para que ser mujer, mamá y empresaria no sea una labor tan titánica, ¿no? Que también se pueda disfrutar un poco. Entonces, desde tu experiencia, ¿tú qué crees que se podría hacer para equilibrar un poco esta labor? ¿Qué se puede hacer desde las empresas, a lo mejor? ¿Qué has reflexionado al respecto?
Mira, hace poco estuve platicando con unas amigas fuera de la asociación, que de hecho que también son empresarias, y por lo mismo estaba platicando con ellas, pues para invitarlas y que pertenezcan a la asociación. Y comentábamos en corto que uno de los puntos importantes es la capacitación. Habíamos pensado también en jornadas reducidas de trabajo. Alguien dijo, ay no, pero es que cómo, o sea, le vas a pagar lo mismo y les vas a cortar las horas. Y yo, bueno, esas horas que yo le voy a hacer que trabaje menos, yo se las voy a dar a ella como capacitación. Y de esa manera podemos equilibrar todo lo que está sucediendo, todo nuestro entorno, y de tal manera poder crecer juntas. O sea, no es dejar a nadie abajo, o sea, es jalar la mano y que se vaya formando una cadenita, ¿sabes? Pero sí es muy importante la capacitación para poder crecer.
Claro, y mencionar que en este caso también hay como una deuda social, ¿no? Porque a lo mejor se puede pensar, ¿cómo le vas a pagar lo mismo si va a trabajar nada más 6 horas? Sin embargo, nadie cuestiona, ¿y quién te paga las 2 horas que vas a invertir al llegar a tu casa en hacer trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? De eso sí nadie dice, pone nada. El grito en el cielo. Entonces, en este caso, ahorita Silvia nos ilustrará también con sus conocimientos acerca del derecho, pero yo sí lo veo como que hay una deuda social, entonces, que si te van a pagar lo mismo, aunque trabajes una hora menos, pues hasta cierto punto es ahí una compensación. ¿Cómo lo ves tú, Silvia?
Sí, claro. De hecho, pues una realidad es que el mundo del derecho laboral en México, pues le ha quedado de ver a las mujeres mucho. Y es algo que se está intentando solucionar. Digo, el trabajo de activistas mexicanas, de feministas mexicanas reconocidas, pues ha ido rindiendo sus frutos. Se reconoció, por ejemplo, el tema del seguro social en las mujeres que ayudan con la labor doméstica, que eso fue un gran logro, porque tal cual la ley, y yo lo estudié hace unos 2 años, yo creo, 2 años y medio, cuando estaba en esa materia precisamente, y tú llegas a la parte de lo que es el seguro social, y pues tú como patrón no tenías obligación de darle seguro social a la señora que te iba y te ayudaba a tu casa, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué? O sea, yo en ese entonces yo dije, pero es que ¿por qué? No tenía ningún tipo de sentido para mí, ¿no? Al total, es un trabajo, la señora está yendo y está haciendo un trabajo, ¿no? Y ahí había claramente un tema de machismo, de clasismo incluso. Y pues bueno, o sea, ya fue reformado, tienes que dar seguro social también a las personas que ayudan con la limpieza doméstica, pero como eso podemos encontrar muchos espacios, ¿no? El tema de la lactancia, cuando una mujer es madre, pues tienes tus 40 días para descansar, para reponerte, pero luego que viene después de los 40, o sea, después de los 40 días tu bebé no es autosuficiente, tu bebé sigue necesitando cosas, ¿no? Y luego empieza a necesitar y a necesitar y a necesitar. Entonces sí, sin duda las leyes tienen que irse adaptando, tienen que ir pues modificándose, porque al final son leyes que fueron hechas por hombres, y es así. En su momento solo eran hombres los que estaban en ese ámbito y son leyes hechas por hombres. Pero creo y confío que con el trabajo que se ha estado realizando y con el trabajo que realizan pues cientos de mujeres en el país, esto va a ir cambiando poco a poco.
Yo tengo una inquietud, Citlali, ¿hasta qué punto el mundo de los negocios, que parece que pues se ha vuelto como muy descarnado, ¿no? Donde parece que lo único que importa es la ganancia económica a cualquier costo, ¿de qué manera, y que es un ambiente muy varonil, ¿no? Donde inclusive hay mucha competencia, ¿de qué manera la mujer, que yo sigo pensando que la mujer tiene un lado mucho más humano que el varón, ¿no? ¿De qué manera la mujer, por ejemplo, podría añadirle este toque humano al acto pues de hacer negocios?
Híjole, muy buena pregunta. La verdad no me había puesto a pensar desde esa perspectiva, pero híjole. Me dejaste sin palabras. No sé.
Porque sí, inclusive da la impresión, es mi impresión, ahora yo voy a estar un poquito como del lado varonil, ¿no? Da la impresión de que por ejemplo, para el hombre, pues su mayor casi objetivo es el trabajo, ¿no? Ahí es donde uh-huh. encontramos la plenitud, los varones, ¿no? Inclusive uh-huh. a veces en detrimento de la familia. Es como yo me imagino un poco como la manada, ¿no? Que en la época ya de las cavernas, pues el varón andaba queriendo conseguir el alimento, ¿no? Que era como uh-huh. el tema, mientras que la madre estaba más como en la parte del nido. Y me parece que muchos de estos temas se han perpetuado, ¿no? Entonces, no sé, yo veo que hay muchas mujeres empresarias exitosas, y me da la impresión, un poco desde afuera, porque tampoco soy empresario, uh-huh. que la mujer sí logra impregnar de un ambiente de mayor fraternidad, inclusive en las relaciones de negocios, ¿no? Como que a mí, por ejemplo, me hace más, me siento más en confianza de sentarme con una mujer a hacer negocios que a veces con un hombre, ¿no? Que ando viendo a ver cómo me va a sacar la cartera. Pero bueno, eso es un comentario sí. muy, muy personal, ¿no?
Sí, sí. Híjole. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que tiene mucho que ver, no nada más el hecho de que seas mujer, tiene más bien que ver con qué tan honesto puedas ser como persona y qué tan responsable y profesional seas al momento de estar planteando un negocio, ya sea con un hombre o con una mujer. Creo que tiene más que ver eso que con el género.
O sea, más una integridad, ¿no? Personal.
Sí. Creo que incluso lo que comentas, Alfonso, podría caer un poco en estos estereotipos que se tienen, ¿no? En lo de lo continuo, lo que tú decías, esta parte uh-huh. ruda, esta parte de querer demostrar que todo lo puedes y cerrar incluso los negocios en altas horas de la noche en algún bar o cuestiones de ese tipo que son estereotipos que pues sí tendríamos que ir dejando atrás, ¿no? Y convertir los espacios de negocio en algo sincero, al final en dar tu palabra y cumplirla, ¿no? Lo que es un contrato, lo que son cuestiones pues ya serias, ya de no estar jugando de, uh-huh. de ese tipo de cosas.
Aunque también comentar que sí ha habido algunos estudios donde, digo, habría ya que checar la metodología y todo, pero donde se comenta que sí las mujeres suelen ser más empáticas, digo, con esto no queremos decir que ya son características que uno trae de nacimiento, pero que cuando están en la alta dirección, sí suelen ser más empáticas, comprensivas con su personal. Ya más bien habría que ver si esto se debe a la condición de ser mujer o tal vez a la forma en la que fuimos educadas, ¿no? Siempre pensando en los demás a veces. Pero sí hay estudios que sostienen que las mujeres, por esa parte, son también como muy buenos elementos en la alta dirección, ¿no? Porque son un poco más empáticas. Hasta ahí mi comentario.
Claro, yo creo que sí, ahí tenemos el claro ejemplo de nuestra directora de radio, Susana Carreño, que mantiene esta radio funcionando como relojito. Entonces, probablemente sí, Alejandra, probablemente vaya por ahí.
Muy bien, y ya para ir cerrando, Citlali, agradecerte pues tu presencia. No sé si quisieras compartir con el auditorio el evento que van a tener ya este uh-huh. próximo jueves, entiendo, ¿verdad?
Así es, tenemos un desayuno empresarial para promover la toma de protesta de la nueva mesa directiva de nuestra asociación, la cual va a ser en el Hotel Hyatt, en el Hyatt Ziva, el jueves 30 a las 8:30 de la mañana. Contará con invitados de honor como el presidente municipal de Puerto Vallarta, el ingeniero Arturo Dávalos, y el doctor Jaime Cuevas Tello, el presidente de Bahía de Banderas, y la maestra Lucero García Conde, que es la presidenta nacional de AMEXME. Y contaremos también, obviamente, pues con la presidenta, la licenciada Giovanna Monge Ávila. Y pues invitarlos a que vayan y que le inviertas un poquito, ¿sabes?, a lo que son las relaciones públicas. Este desayuno va a contar con más de 200 invitados de un alto perfil socioeconómico. Entonces, es solamente una cuota de recuperación. De verdad, los invito, vayan. El desayuno va a estar muy agradable y va a valer la pena invertirle un poquito en tu persona, en ese sentido, como empresario. Sí, los empresarios son hombres y mujeres en el desayuno. Digo, no hay... Va a haber igualdad y equidad de género.
Pues para que vayan y hagan networking y den a conocer, sí, su proyecto.
Muy bien, pues agradecerte, Citlali, por habernos acompañado aquí a Sociedad Activa. Yo creo que si te queda bien en un futuro, pues igual ya te conoces el camino. Nos ponemos de acuerdo para que nos vayas ya platicando un poco, pues cómo les ha ido. Mucha suerte en el evento del próximo jueves, por ahí estaremos. Y yo creo que el próximo lunes, chicas, pues ya les platicaremos de cómo nos fue. ¿Algo más que quieran comentar, Citlali?
Excelente, pues muchas gracias por la invitación, Alfonso. Espero contar con tu presencia y con la de nuestro auditorio. Todos los empresarios, bienvenidos, y chicas empresarias, pues bienvenidas también a la asociación. Vale la pena, de verdad, afílense a AMEXME. Las mujeres solas son invisibles, las mujeres unidas somos invencibles.
Muy bien, pues ahí lo tenemos y esperamos que nos acompañen en otra ocasión. Nosotros vamos a ir a un corte de estación, pero regresamos por Radio Universidad de Guadalajara, Sociedad Activa.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
estamos ya de regreso en Sociedad Activa. Estamos Alejandra Valenciano, Silvia Ávila y un servidor Alfonso Baños. Estábamos platicando con Citlali Pérez Mesa, que bueno, ya nos platicaba sobre esta asociación, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Puerto Vallarta, que tendrán su toma de protesta este próximo jueves 30 de mayo a las 8 de la mañana. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a dos compañeros de una asociación mundial que le ha hecho muchísimo bien a la humanidad. Estamos hablando de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, y en ese sentido, bueno, pues le damos la bienvenida a don José de Jesús y a Susana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, antes que nada, a Radio Universidad por este espacio. Es muy importante para nosotros que la gente se dé cuenta, ¿sí?, que contamos con el apoyo de todos ustedes. La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, les agradece enormemente por este espacio.
Muchas gracias. Mi nombre es Susana, pertenezco a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, y por lo tanto soy alcohólica. Gracias por el tiempo que nos regalan, y para nosotros es bien importante transmitir este mensaje de vida, informarles a las personas que nos están escuchando, más a las mujeres, ya que el alcoholismo está rebasando ya en la mujer, ya está tomando más que el hombre según las estadísticas del Consejo Nacional. Entonces, para nosotros es muy importante informarles que sí hay un lugar donde se les puede ayudar. En nuestra área, Nayarit 2, Bahía de Banderas, Vallarta, contamos aproximadamente con 92 grupos que comprende desde Tomatlán, La Peñita y Talpa. Más arriba de Talpa, en el Desmoronado, tenemos grupos por allá. Entonces, es el motivo de estar aquí con ustedes.
Muy bien, pues bienvenidos, y vamos a estar platicando durante todo el programa un poquito de cómo es este proceso. Si quieren, nos platican primero qué es lo que hacen para las personas que nos están escuchando conozcan, quien no ha escuchado acerca de la asociación, conozcan un poquito de esto.
Sí, muchas gracias. Estamos llevando a cabo a inicios de junio, porque fue el nacimiento de nuestro cofundador, la 10ª Semana Nacional de Informe por la Radio, que gracias a todos ustedes pues lo llevamos a cabo. Yo quiero hablar un poco de la agrupación. Esta agrupación nace en 1935 en la ciudad de Akron, Ohio, en Estados Unidos. Un corredor de bolsa llamado William Griffith Wilson y un doctor de renombre de Akron, Ohio, llamado Robert Holbrook Smith. Actualmente ya nos encontramos en cerca de 187 países. Países reacios a tener agrupaciones como son Rusia, Cuba, Israel y todo eso, pues ya hay grupos de Alcohólicos Anónimos. Aquí en nuestra área ya les comentaba a mi compañera los grupos que tenemos. Y bueno, de alguna manera queremos llegar a todos los rincones del país. Hubo incluso un programa de llegar a todos los rincones del país. Nuestra agrupación sacó una recomendación de que regalemos un libro, Alcohólicos Anónimos, a todos y cada uno de los hogares de México, para que de alguna manera conozcan. Se ha incrementado tanto el alcoholismo y la drogadicción, que bueno, pues ojalá y no sea un grito en el desierto, ¿verdad?, esto que estamos transmitiendo. Ojalá llegue a todos los hogares y que sepan que nuestros grupos son de hora y media. Usted entra o sale a la hora que guste. Puede asistir incluso con niños pequeños, no hay ningún problema. No se hablan groserías ni cosa que se le parezca, no. Les ofrecemos un té, un café. Lleve a la persona que de alguna manera tiene problemas con su manera de beber. Vamos a dejarles unos números telefónicos para que se puedan comunicar. Y de esa manera, pues como decía mi compañera, hay muchos grupos a donde asistir, ¿verdad? Para que salgan de dudas, que no es una agrupación que hace otro tipo de cosas, solamente es terapia grupal de cada uno de nosotros, sana y de buen comportamiento.
Oiga, padrino, y también Susana, justo comentaban que da la impresión de que hay un incremento en el consumo del alcohol y de las drogas. que bueno, vivimos en una sociedad, ¿no?, muy alcohólica desde niños, ahí está siempre presente el alcohol. ¿Cómo podemos identificar una persona que tiene ya problemas con su manera de beber?
Mira, una persona que se le puede detectar muy fácil es aquella persona que no puede tomar ni una sola copa de alcohol. Esa persona que se promete nada más una, y cuando menos lo piensa, ya está bien borracho, ya está ebrio. Que no puede controlar su manera de beber. Una y otra vez se promete solo una, van a ser solo dos o dos tragos. Es el último de los síntomas de la enfermedad. Cuando pierdes el control, aguas. Ya hay que buscar ayuda, porque de no hacerlo así, dice nuestra literatura que lo más probable es que encuentres una muerte prematura, un hospital psiquiátrico y quizás hasta la cárcel.
Muy atinadamente lo que decía la compañera. Nosotros consideramos que está a punto de ser un enfermo alcohólico, o ya es un enfermo alcohólico, aquel que ya no puede controlar su manera de beber. Aquel, como en la familia, dice, no te vayas a emborrachar. No, mujer, nada más dos para compartir ahí en la fiesta. Y al rato lo ven como placa de tráiler, enlodado y hasta atrás. Por lo tanto, ya no puede controlar sus tragos. Es sencillo. De saber quién es un enfermo. Desafortunadamente, y de acuerdo a los datos que nos da el Consejo Nacional contra las Adicciones, porque tenemos un convenio de colaboración, tenemos 11 convenios de colaboración a nivel nacional, algunos a nivel gubernamental o estatal, ¿sí? Firmados ante notario, que quede claro, porque se supone que nuestra agrupación pues ya es una agrupación creíble, ¿verdad? Entonces, los datos fríos que nos da el Consejo Nacional contra las Adicciones es que hay cerca de 2 millones de niños y adolescentes entre 12 y 17 años que ya beben con exceso en nuestro México. Y más de 15 millones de personas en general ya tienen esta enfermedad, pero lo ignoran. Siempre piensan que ellos lo pueden controlar, y la realidad es que pudiera ser que algunos por otros medios lo hagan, pero para nosotros lo mejor fue asistir a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y ahí lo dice nuestro volante, ahí lo dice a la izquierda, ¿verdad? Si nosotros pudimos, ¿por qué usted que nos está escuchando no va a poder?
Creo que es una cosa que es importante pues hablar aquí en el programa, que es informativo, es pues la parte de cómo funciona el grupo de apoyo, porque muchas veces pues quienes no nos hemos acercado, quienes no hemos tenido pues una investigación, pensamos que estos grupos son pues el anexo donde los llegan a, donde esto es mito urbano, no sé si suceda, los llegan a tratar mal y algo así, y me parece que no, que funciona totalmente diferente. Que según lo que yo tengo entendido son reuniones de terapia grupal, como lo mencionaron hace rato. Entonces, sí dejar eso claro, si no lo pudieran explicar un poquito más.
Mira, nuestros grupos, donde las personas que nos estén escuchando, que quisieran asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos de Central Mexicana, que vean un logotipo como el que está aquí en nuestra hoja, que dice, es un círculo con dos A's adentro, que dice Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, que tengan la confianza de que ahí van a entrar y van a salir a la hora que quieran, como le decía el padrino. La puerta está abierta siempre. Es una agrupación donde no se te obliga a quedarte, una, porque sabemos que no funciona así. Cualquier cosa a la que te obligan, nomás es implicar resistencia y... Es como un perrito cuando lo tienes amarrado. Sale y sale a correr y sale a lo mismo, dicen los doctores en el hospital regional. Es increíble ver que los tenemos aquí hospitalizados con suero, con sangre, con vitaminas y todo esto, y salen a tomar. Entonces, nuestros grupos funcionan 1 hora y media, puede ir quien sea, no se anexa, son gratuitos. La terapia funciona en base a nuestros 12 pasos de recuperación. Nuestros 12 pasos hablan de disciplina y hablan de respeto y de amor. Es lo que nos está motivando desde el primer paso hasta el 12º paso, que eso es con lo que se trabaja dentro del grupo, pura disciplina y respeto hacia nosotros mismos y obviamente hacia los demás. Nos mantenemos con nuestras propias experiencias nada más. No se dan consejos médicos, no hay medicina, no hay absolutamente nada más que nuestro tecito, nuestro café. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos pensando que le ponían algo al café para que uno dejara de tomar. Pero como lo mencionabas, hay muchos mitos, hay muchas cosas, mucha confusión. Pero yo creo que también es parte del compromiso que tenemos nosotros, precisamente de aprovechar estos espacios para informarle a la comunidad.
¿Verdad? Así es, y esa es la intención de este programa también, Sociedad Activa, es compartir todas aquellas organizaciones, instituciones que están haciendo algo por la comunidad. Recordar, estamos platicando aquí sobre la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Estamos en Sociedad Activa, vamos a tomar una pausa y ya regresamos. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Que cura el dolor. No entiendo la causa. No hay explicación. Busco una canción que alivie mi ser. Todo mi cuerpo siento pesadez. Quiero viajar.
Buenas tardes, estamos en Sociedad Activa por Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos, estamos platicando con José de Jesús y con Susana del grupo de Alcohólicos Anónimos. Nos están contando un poquito de cómo está la situación en Vallarta, cómo son los grupos, cómo usted puede ir a pedir ayuda, cómo puede reconocer su problema. Y pues bueno, seguimos platicando. Susana, nos contabas en el corte un poquito de cómo sucede también con la mujer cuando entra al mundo del alcoholismo, cuando se convierte en alcohólica. Si quieres seguirnos platicando ahora al aire.
Mira, te mencionaba que para nosotros las mujeres, según las estadísticas del Consejo Nacional contra las Adicciones, nos indica que ya está consumiendo más alcohol la mujer que el hombre. Y eso nada más lo que ellos alcanzan a con sus estadísticas a encontrar. La verdad es que es muchísimo más. Hay muchas mujeres que tomamos, y como era mi caso, y no se da cuenta. Muchas veces no anda, en mis tiempos yo no andaba en la calle tomando, yo tomaba en mi casa, ¿sí? A escondidas, o cuando no estaba la pareja, o cuando los hijos no estaban, ¿no? Trataba de esconder ese aspecto. Les menciono que antes se hablaba mucho de que el hombre era el que consumía alcohol, y así era. El hombre era el borracho, el hombre era el que podía tomar, y no pasaba nada. Si lo veían tomando en la calle, pues era hombre, es hombre, ¿verdad? Pero el día de hoy está tomando el papá, está tomando la mamá, y cuando hay hijos, ¿quién cuida a los hijos? A nuestros grupos llegan los jóvenes. Escuchamos las experiencias de cómo desde pequeñitos se quedaron o se criaron solos. Con el vecino, con el amigo. Hemos ido a las primarias en la parte por donde está mi grupo, Fortaleza y Esperanza, que vamos a las primarias y nos hemos encontrado niños que nos dicen que ya consumen marihuana. Y eso no está en las estadísticas del CONADIF, ¿verdad? Les hace uno la pregunta que ¿has probado alguna droga? Y nos han contestado niños de 8 años que sí. ¿Y qué puedes hacer? No puedes hacer nada, porque para nosotros es como otro grupo de Alcohólicos Anónimos. Lo que ahí se habla, ahí se queda. Nosotros ni siquiera podemos informarle a la directora, ¿sabes qué? Este niño está consumiendo marihuana, su papá le está dando. Nosotros no podemos hacerlo, porque tenemos un principio de anonimato y para nosotros es primordial. Lo que podemos hacer y lo que hacemos es nada más ir a informarles a los niños las causas, a manera de prevención. Entonces ahí es donde nos damos cuenta hasta dónde está afectando, porque cuando el hombre tomaba, la mamá se quedaba cuidando en casa a los niños, pero ahora no hay nadie, ni mamá ni papá, cuidando a los niños en casa. Hasta allá está llegando la problemática en la familia.
Desafortunadamente, donde inician a veces a beber es en el hogar. Es que para todo tenemos que festejar con licor, con cerveza, con lo que sea. Compadre, viene la quinceañera. Mi hija cumple 15 años. Es día de comprar cuando menos unos 60 cartones de cerveza. Es que la palabra jala, pero el ejemplo arrastra. Por lo tanto, sí, todos los niños que están en esa reunión están viendo que están bebiendo, la cosa más natural del mundo, ¿verdad? Qué tristeza en realidad que así sea. Ya entrando en este programa y practicando estos principios, como decía mi comedia de los 12 pasos, yo quiero decirles que, por ejemplo, nos reunimos en Navidad, yo nada más tengo un hijo, mi nuera, 4 nietos, muy guapos, así como su abuelo. Entonces, había licor y había cerveza y, hijo, una cerveza, no, gracias, no, ahorita no. Yo creo que se consumieron unas 3 cervezas entre 16 personas y un medio vaso de alcohol entre todos, ¿sí? Simples. ¿Por qué? Bueno, porque ya están viendo que su abuelo, ¿sí?, no bebe. Entonces, es el ejemplo al revés, el buen ejemplo. Entonces, si tú en tu hogar, padre de familia, no llevas licor, no llevas cerveza, verás que vas a tener unos hijos mucho mejor, ¿sí? Dispuestos a trabajar, a hacer cualquier otra cosa y no emborracharse o hacer eso. Es dificilísimo.
Claro, y daría la impresión de que para aquellos que toman en exceso, pero que no han dejado de cumplir con sus obligaciones, que no han chocado, ¿no? Como que da la impresión de que es socialmente aceptado. Pero no es necesario tener un accidente o dejar de ir a trabajar para reconocer que probablemente uno tiene un problema, ¿no?
Mira, qué importante lo que acabas de decir. Nosotros, dentro del penal de Ixtapa, tenemos aproximadamente 6 grupos de hombres y uno de mujeres. Yo estuve yendo durante 2 años, constantemente 2 veces por semana, y se me quedó muy grabado en una ocasión que me platica un muchacho allá adentro. ¿Qué crees, padrino? Ya me sentenciaron. ¿Y qué pasó? Dice, me echaron 22 años. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué cometiste? No sé, dice, estaba junto a un muerto que habían asesinado. No sé si fui yo o no fui yo. No creo. Y tenía solamente, dice que tenía 3 años bebiendo. Pero puede suceder un accidente con una sola borrachera, aunque no hayas bebido, desafortunadamente. Y pagan justos por pecadores. Allá vas todo ebrio y vean la nota roja de los periódicos. Y diario verán que hay alguien lesionado a causa del alcohol o la droga. Diario, tenemos eso, desafortunadamente. Y ese caso se me hizo muy triste. ¿Cuántos años tienes? Sí, el muchacho del penal. Dice, tengo 22. Ah, va a salir a los 44. Imagínense nomás, toda una vida echada a perder precisamente por causa del alcohol. El que sabe manejarlo, qué bueno, que toma 2 y hasta allí, ya vámonos. Perfecto. Nosotros no estamos en contra de quien bebe el alcohol o lo venda. No, jamás, de los jamases. ¿Sí? Jamás. Lo único que nosotros hacemos es que a nosotros ya nos afectó y queremos llevar una vida útil y feliz. y se logra estando en los grupos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, yendo solamente una hora y media al día.
Pues bien, creo que ha sido bastante informativo el programa del día de hoy. Vamos a dar los números de teléfono por si alguno de ustedes quiere asistir a alguna de las reuniones, para que también pueda localizar pues el grupo más cercano. El número de teléfono es 224-7573-225-2012. Estos números los vamos a estar también publicando en nuestra publicación del día de hoy, vaya, en nuestro Facebook, Sociedad Activa Puerto Vallarta. Recuerde que es totalmente anónimo el seguimiento que se le da, y pues como dicen aquí nuestros invitados del día de hoy, si ellos pudieron, ¿por qué usted no? Lo invitamos a que se cure, a que se trate, más bien a que se trate, disculpen, y pues a seguirnos escuchando en Sociedad Activa. El día de hoy el programa se nos está terminando, no sé si gustan agregar ya los últimos comentarios antes de despedirnos.
Bueno, yo en lo personal también quisiera dejar mi número telefónico, porque esto ha dado resultado, hay personas que me han llamado y los he canalizado a grupos. Mi número telefónico es 322-142-5712.
Muy bien, ahí está entonces, 322-142-5712. Agradecer a Susana, al padrino José de Jesús. Esto fue Sociedad Activa. Alejandra Valenciano, por allá anda
Silvia Ávila, nos vemos el próximo lunes, Alfonso.
Así es, agradecer a nuestra directora general Susana Mendoza, a Jorge Cue en los controles, y a usted por su amable escucha, y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Que tenga usted muy buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.